Esfera.
¡Buenos días, Madre Esfera!
¡Buenos días, Madre Esfera! ¡Qué ilusión me hace volver a contaros, a deciros estas palabras! Porque esto quiere decir que inauguramos temporada, que volvemos a los micros, que volvemos al Buenos Días Madre Esfera de una manera más regular. Hemos tenido algún capítulo especial durante el verano, pero retomamos temporada. Ya estabais llamándonos a la puerta, haciendo toc toc. ¿Qué pasa? ¿Por qué no volvéis? Bueno, las cosas se hacen esperar, pero ya estamos aquí. Y no lo hago sola, lo hago maravillosamente acompañada con mi amiga, mi abogada madre esférica, Ana Espínola. Buenos días, Ana, ¿cómo estás?
Buenos días a todos. Pues encantada, encantada de estar aquí y encantada de inaugurar temporada con vosotros.
Hacía mucho que no te pasabas por nuestro espacio, por Buenos Días, Madre Esfera. Hoy además lo estamos haciendo en diferido, no te he hecho pasarte a altas horas de la madrugada.
Te lo agradezco.
Lo sé, todos me decís lo mismo, así que lo hago por vosotros.
Lo sé.
Y para mí es una alegría y siempre es muy interesante traerte aquí al programa porque, al final todo lo que nos pasa, todo lo que pasa a nuestro entorno, a nuestro alrededor, tiene consecuencias en la vida legal. Y también sí, la comunidad madresférica se ve afectada por circunstancias, ¿no? Pues todo esto que hemos vivido, la pandemia. Estuvimos hablando contigo durante la pandemia, si no recuerdo mal, justo yo creo al principio o un poco después, con el tema de las custodias compartidas, cómo se regulaban, sí, ¿verdad? Porque aquello trajo...
Sí, sí, claro, cuando el estado de alarma y no se podía salir, hubo conflicto entre padres que, no querían entregar a los hijos con casi un poco la excusa de la pandemia, ¿no? Pero bueno, sí, aquello ya pasó.
Aquello pasó, pero no dejamos del todo la pandemia porque sí que hablamos de una de sus últimas consecuencias, uno de sus hitos, vamos a decirlo así, que ha sido el tema de la vacunación, que afortunadamente ha ido fenomenal, está ya en más del 70%, creo, si no sí, tengo mal la cifra, ya vacunado en nuestro país, pero todo siempre, oye, que no se pueden hacer las cosas tranquilitas, ¿no? Siempre tenemos que tener motivos para haceros trabajar a los abogados de nuestro país. Sí.
Abogados y jueces, al final, estos temas de familia son temas tan sensibles que terminan en los juzgados, lamentablemente, porque es una cosa que al final tendrían que solventar los padres de los menores, pero que en ocasiones no consiguen solventarlo y para eso está el juez.
Claro, y contigo además hemos hablado en diferentes ocasiones precisamente de eso, de cuando los padres al separarse no se ponen de acuerdo, cómo ha afectado eso en diferentes cuestiones de la crianza, hemos hablado de cuestiones relativas a la tecnología, por ejemplo, ¿no? Si tiene móvil, no tiene móvil, ¿no? ¿Cómo?
Y si publica fotos en redes sociales, ¿no? Son cosas que estamos introduciendo en los convenios de divorcio, porque cada vez se pone más de manifiesto que uno de los progenitores quiere o tiene una tendencia a exponer más al menor en redes sociales y el otro no quiere que el menor esté expuesto en redes sociales. Pues todos esos conflictos han saltado a los jueces y ahora el último conflicto, el último que no ha llegado o que no está llegando o que quizá vaya a llegar más, es el tema de la vacunación de los menores cuando los padres están en desacuerdo y no uno quiere vacunarlo y el otro no. O sea, la última gran problemática del derecho de familia a consecuencia de la pandemia que estamos viviendo. Y
que con el tema de la vacunación se podría decir que siempre, no sé si siempre, pero es verdad que hay alguna tendencia, en España es minoritaria, de negacionistas antivacunas, y hay que decirlo así, afortunadamente en nuestro país se vacuna mayoritariamente y hablamos, por ejemplo, de la vacunación ordinaria que nuestros pequeños tienen desde que nacen, su calendario vacunal, y que es verdad que puede haber conflicto entre los padres por ese tema. Pero claro, ahora hemos llegado a un momento extraordinario, que es este tema de la COVID-19, donde se ha vacunado de manera, o se ha intentado, o se ha buscado que se vacune de manera masiva, y llegamos al tema de los menores.
Claro. No, ya estuvimos hablando también en otro podcast del tema de la vacunación, del calendario oficial de vacunación y de cómo un bebé no lo admitían en una guardería porque no tenía la cartilla de vacunación, ¿no? Pues ahora sí que llega el tema de la vacunación del COVID, que, bueno, esta vacuna pues ha generado también cierta controversia en cuanto a la seguridad o a la rapidez con la que ha salido y bueno, pues es verdad que parece que la mayoría, el sector mayoritario médico entiende que es una vacuna segura y que aunque se han alterado los procesos que se venían haciendo para la elaboración de vacunas, pues la realidad pandémica necesitaba, urgía esa solución. Pero claro, surgen esa falta de confianza en lo que pueda suponer la vacuna quizá en el medio o largo plazo. Entonces, claro, surge el conflicto entre progenitores que normalmente y lamentablemente no se llevan bien. O sea, esto es también hay un fondo de no me llevo bien con mi ex marido o con mi ex mujer, y a veces, no digo yo que sea el caso que ha salido en prensa últimamente, pero a veces esto es lo que está detrás de las controversias de patria potestad, porque esto al final no deja de ser una de las facultades de la patria potestad de los padres, que tienen que ejercerla entre los dos, y cuando no hay acuerdo se acude al auxilio judicial para que el juez determine ¿a quién le otorga esa potestad en concreto? O sea, no hay una tendencia en jurisprudencial unánime, porque en temas de familia casi nunca hay nada unánime, porque siempre se va al caso concreto, a estudiar el caso concreto, qué concurre, en qué circunstancias concurren en esa familia en concreto, y a partir de ahí el juez adopta la decisión. En el último caso que ha salido un poco así más, que ha sido más mediático, el de Barcelona, donde el padre parece que era negacionista, la madre era pro vacunas y tenían dos hijos, creo que uno de 15 y otro de 16, si no recuerdo mal. Claro, en este caso lo que el juez hace no es obligar a que se vacune al menor, sino otorgar la potestad para hacer lo que entienda mejor a uno de los progenitores. En este caso se le atribuye a la madre, que era la que estaba por la labor de vacunar a los menores, porque se entiende que así se protege el interés superior del menor, que siempre es el que subyace en todas las resoluciones judiciales que tienen que ver con el tema de los menores y con el tema de familia. Para la niña de 16 años lo que establece es que ella preste el consentimiento, porque sí que es válido para estos temas el consentimiento de los menores de 16 a 18 años, ¿no? Que no son mayores de edad legal, pero sí que para consentir en estos casos sí, el consentimiento suyo sí sería válido. Con lo cual dice que la de 16 años decida por sí misma, y para el menor de 15 años pues que sea la madre la que decida qué tiene que hacer, si vacunar o no vacunar al niño en función de lo que ella crea que es mejor para él. Entonces, entiende que así se protege mejor al menor y bueno, esa es para ese caso en concreto, esa es la solución que adopta el juez. Entiende que así se protege mejor a los menores y hace un estudio de todo lo que hay alrededor de esa familia.
Claro, que no es una regla general. Que diga, pues los jueces están, porque no. Aunque nos hemos enterado en este caso, es algo que creemos que puede generar más casos o que se ve como algo que puede llegar a verse más.
Claro, sí, ¿no? es una controversia que se va a dar y que creemos que van a llegar más casos a los tribunales, pues porque ahora mismo ya si aquí se ha abierto la vacunación para los menores de 12 años, pues sí que Bueno, supongo que tú en tu entorno también conocerás a gente que es reticente a vacunar a los menores, pues por distintos motivos. No significa, o sea, no solo cuando no están de acuerdo los progenitores, que esto es solo cuando llega a los juzgados, es que progenitores que se lleven bien, padres que se lleven bien, pues uno puede pensar o puede estar más cerca de la idea de, pues quiero vacunar a mi hijo sí o sí, y otro puede estar más cerca de la idea de, pues no lo quiero vacunar porque me da miedo las consecuencias que pueda tener en el largo plazo, ¿no? Que es un poco lo que yo vengo observando que pasa a mi alrededor, ¿no? O sea, al final sí que es verdad que en España la vacunación está siendo un éxito y que la mayoría entendemos que quizás es el mal menor, sin tener muy claro tampoco, porque creo que nadie tiene muy claro tampoco y nadie nos explica con claridad qué puede suceder en unos años y qué consecuencias puede tener, pero en el corto plazo parece que está funcionando, con lo cual el riesgo de contraer la enfermedad frente a la, al riesgo de la vacunación, pues parece que por el momento compensa. Hubo sentencias también de jueces obligando a vacunar a ancianos al principio de la pandemia en residencias, por ejemplo, que lo que no tenían capacidad para decidir y que sus hijos no querían que se pusieran la vacuna. Hubo dos sentencias, una en Barcelona en enero y otra en Sevilla, donde se, sí que se obligaba a la vacunación de esos ancianos que no tenían capacidad para decidir y que los hijos se negaban a que le pusieran la vacuna, porque entendían los jueces que se protegía así mejor a esa persona y que se protegía también la salud colectiva, ¿no? Claro. O sea, al final pues entran muchos derechos en conflicto y hay que ver, como te decía, caso a caso. No hay una...
Es complejo, una... ¿eh?
Sí, 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 claro que es complejo. Al final la voz del juez es muy compleja, siempre. Pero en estos casos, cuando está en juego la salud de una persona, pues siempre se cuida muy mucho también de analizar bien los casos que se les plantean.
Hablaremos, de hecho, en esta temporada tendremos capítulos seguro, si no varios, dedicado a las vacunas y los menores, porque es un tema que hasta ahora se ha podido vacunar hasta los 12 años en nuestro país, pero ya se habla, se va comentando, bueno, pues qué pasará después, ¿no? Van a los siguientes rangos y ahí ya la gente como que se va poniendo, bueno, ¿no?
Claro,
sí. Se va tensando sí. Un poco. Y sí. Entonces sí que hablaremos seguro, traeremos a nuestro programa a expertos en este tema para bueno, ¿no? Pues debatir y ver con ellos, que nos informen, sí, porque al final necesitamos que nos cuenten y que sobre todo aportar un poco de luz y de tranquilidad a las familias dentro de la situación que, bueno, y dentro de lo que tenemos, claro, yo una de las cosas que he sacado claras con esta pandemia es que lo que sabemos hoy, mañana...
Puede ser que no.
Veremos.
Puede ser que no. Claro, eso es lo que genera también la desconfianza en padres que dicen, bueno, pues que no es necesario ser negacionista para no querer o plantearte muchas cosas antes de vacunar a tu hijo pequeño, ¿no? O sea, al final es una cuestión de confianza y de que, bueno, pues que nos transmitan de alguna manera las personas que saben, si es que sabemos algo, o sea, porque mi conclusión también es que casi nadie sabe realmente nada de este virus nuevo, de pues que lo que hoy es sí, mañana ya es no, y no porque por desconocimiento del anterior, sino porque vamos conociendo cosas nuevas y el virus va mutando y bueno, pues y lo que estamos viviendo.
Sí, lo que tengo clarísimo es que una cosa son las dudas y una cosa es la, bueno, pues la incertidumbre general que todos podamos tener y otra muy distinta las teorías bueno, disparatadas que se comentan muy a menudo, especialmente en redes, y que como estoy metida en, por ejemplo, en la Asociación de Protección para el Enfermo frente a las pseudoterapias, tenemos la oportunidad y además que están haciendo un trabajo estos días y estos meses brutal, porque lo que se está generando es alucinante. Bueno, pues tienes mucha capacidad para ver ¿no? las distintas teorías y las distintas locuras que ya, insisto, creo que hay una gran diferencia entre una incertidumbre y unas dudas normales y otra que pues gente que se está lucrando directamente vendiendo productos que son tóxicos para la salud y que están haciendo directamente negocio, pues engañando y lucrándose con el miedo de la gente. Así que
bueno, eso ya es un tema muy distinto, claro. Que ahí entra en el campo del derecho penal.
Claro. O sea, eso. Y que si la gente tiene dudas y tiene ganas de informarse, el trabajo de esta asociación es, bueno, pues interesantísimo. Y yo remito siempre a que lo consulten con ellos, porque está además lleno de gente, de expertos también, que están siempre intentando ayudar, a, como dice el nombre de la asociación, a las familias que están siendo víctimas de las pseudoterapias. Así que desde aquí mi apoyo total a lucha contra las pseudoterapias y la, pues eso, todo lo que se está fomentando, que, insisto, es otro tema totalmente diferente, pero que, bueno, pues bueno, ahí también cruza.
También tiene su implicación legal, como decía al principio, o sea, que también tiene sus consecuencias.
Claro, porque al final el tema de la vacuna, como bien comentabas tú antes, tiene una consecuencia personal, pero también viviendo una pandemia como vivimos, e incluso con otro tipo de vacunas y otro tipo de patologías, pues tiene una implicación social brutal. De hecho, el éxito de las vacunas es colectivo, ¿no? O sea, es decir, por eso nos vacunamos, para proteger también al resto como comunidad, con lo cual es que está íntimamente relacionado, y hemos visto casos, por ejemplo, no solo en este caso de la vacunación, sino por ejemplo con las mascarillas, que también puede llegar incluso a tener consecuencias legales, ¿no? Pero
sí, claro, o sea, al final también es verdad que no contribuye mucho a las pautas que tenemos que seguir, la inseguridad jurídica que últimamente nos domina y que nos arrastra, porque hay cambio normativo tras cambio normativo, con lo cual hay mucha gente que ya no sabe qué hacer ni en qué momento, y que parece que vas por la calle y que eres delincuente porque ya no sabes si tienes que ponerte la mascarilla, si tienes que quitártela, si tienes que... Entonces, eso también propicia que después haya comportamientos que o bien a nivel colectividad no sean apropiados, o que, bueno, de repente, pues el caso que hemos sabido de estos padres, que de manera unilateral y sin que hubiera ningún certificado médico que desaconsejara el uso de la mascarilla de su hijo, ha decidido, porque sí, mandar a su hijo al colegio sin mascarilla. Cuando el colegio tiene como norma obligatoria el uso de mascarilla para todos los niños, que no he visto colectivo más responsable en toda la pandemia que los niños, que han estado en un curso académico que empezamos pensando que iban a estar 15 días completo, 8 horas con la mascarilla, sin quejarse.
Y siguen.
Sin quejarse. Sí. Entonces, el ejemplo que nos han dado los niños a la hora de gestionar esta pandemia, deberíamos seguirlo. Y en este caso de estos padres que de manera unilateral, a ver, la mascarilla nos molesta a todos. O sea, no hay nadie, no conozco a nadie que esté feliz con su mascarilla puesta. Trabajar con mascarilla es muy incómodo, claro que sí, pero sí que se ha demostrado eficaz para frenar el contagio, y más en un colegio donde hay muchos niños que están en contacto, que es difícil mantener la distancia interpersonal, que la ventilación pues puede ser, bueno, se puede hacer, pero que al final están todos en una clase, se relacionan en el patio y demás. Y bueno, hemos vivido un curso, entre comillas, normal, gracias probablemente a la mascarilla. Entonces, si tú como institución educativa tienes como norma para poder proteger a toda la comunidad educativa de tu centro que todos tienen que llevar mascarilla, salvo que exista una prescripción médica que para el niño es malo llevar la mascarilla, con lo cual se le puede dispensar, y además ha adoptado otro tipo de controles, la decisión que tú tomas, que tú adoptas dentro de tu patria potestad, de no ponerle la mascarilla al niño, evidentemente tiene consecuencias en el colegio. Aquí se ponen enfrente dos derechos, ¿no? El derecho a la educación, que por supuesto lo tienen y tienen que estar escolarizados y acudir al colegio, y el derecho a la salud colectiva, que en este caso, parece ser que, no recuerdo bien la noticia, si los primeros días no los dejaron acceder o accedieron y estaban en una clase distinta, pero llega un momento en que esto también es una discriminación para los otros alumnos, con lo cual, o sea, al final parece ser que se ha adoptado la solución de o vienen con mascarilla o desde casa tienen clases telemáticas, porque es que están poniendo en riesgo al resto de la comunidad, que tampoco le apetece nada ir con mascarilla, pero que la manera más eficaz hasta ahora, hasta hoy, hasta lo que sabemos a día de hoy de los expertos, lo que dicen es que con la mascarilla se reduce el riesgo de transmisión. Con lo cual, si lo que necesitamos es que no se transmita el virus para evitar también que puedan enfermar, oye, que es verdad que parece que los niños cuando cogen el virus pues no lo desarrollan de una manera virulenta, que, pero bueno, no hay necesidad de poner en riesgo a los demás cuando el ponerse la mascarilla hasta a día de hoy, porque como ya has dicho antes, mañana puede ser otra cosa, sí. no genera un riesgo para los menores. Es verdad que hay gente que dice que sí, ¿vale? Hay gente que dice que sí, que el uso de la mascarilla no está generando un riesgo pero volvemos a lo anterior, el mal menor.
Yeah.
Tenemos que elegir, lamentablemente, y tenemos que elegir el mal menor, y el mal menor hasta a día de hoy se demuestra que la mascarilla sí que para esa transmisión, lo cual pues tienes que asumir las consecuencias. Si tú tomas una decisión con respecto a tu hijo de que no lleve mascarilla cuando es obligatorio acudir al colegio con mascarilla, el colegio podrá determinar en la forma en la que da las clases a esos niños.
Sí, estamos viendo reflejo de esta crisis que estamos viviendo y que todavía nos queda, pues en muchos casos, decisiones y que ya lo iremos viendo, Ana, las ramificaciones que tiene esto, porque claro, tiene implicaciones en muchísimos aspectos de nuestra vida y que afectan a las familias de muchísimas maneras. O sea que este tema todavía nos queda, lo iremos viendo, pero sabemos y sé que tenemos más, que han pasado más cosas, que se han tomado más decisiones también y que las familias también no solo nos estamos viendo afectadas o nos afecta directamente la pandemia y sus consecuencias jurídicas, sociales, ¿no? Sino que también hay más cambios legales o jurídicos que nos afectan directamente a las familias.
Sí, ya cambiando, o sea, dejando a un lado el COVID, las novedades que hay en derecho de familia son importantes porque pues afectan de manera directa a las relaciones paterno-filiales entre padre-hijo, madre-hijo y se ha modificado el Código Civil en dos artículos. Uno de ellos ha resultado ser muy polémico, ahora os explico un poco el porqué. Primero porque a mi juicio se hace de una manera dentro de una ley que tampoco está destinada a regular el régimen de visitas de los menores, pero sí que se modifica ese artículo que regula el régimen de visitas de los menores dentro de una ley en la que se reforma la legislación civil y procesal para dar apoyo a las personas con discapacidad. Dentro de esa nueva ley, donde se hace una nueva regulación sobre los procesos de discapacidad para las personas que necesitan este suplemento de capacidad, esta ayuda, este nombramiento de un tutor y demás, eso hay una reforma integral y afecta a muchas normas de nuestro ordenamiento jurídico, y entre otras se modifica el Código Civil, dos artículos. Uno, como os decía, el 94, que es el que regula el régimen de visita de los menores cuando los padres se separan, y otro, el 96, que es el que regula el uso de la atribución del domicilio. En el primer caso, digo que es muy polémico, está resultando muy polémico. Bueno, esto se publicó en junio y entró en vigor el 3 de septiembre. 3 de septiembre. Vale. Con lo cual, ha generado polémica porque lo que hace es que, además de regular, que habrá un régimen de visitas para el progenitor que no esté en compañía de los menores y demás, lo que introduce es un párrafo cuarto donde dice que obliga al juez, empieza diciendo no procederá el establecimiento de un régimen de visitas o si existiere se suspenderá en el momento en que cualquiera de los progenitores se encuentre incurso en un proceso penal, ¿vale? Iniciado por atentar bien contra la vida, contra la integridad física, contra la integridad moral, contra la libertad sexual del otro progenitor. Es decir, que la redacción, aquí el legislador, como casi siempre, no lo pone fácil porque deja términos sujetos a interpretación, lo cual genera una inseguridad jurídica aún mayor. pero para empezar, habla de proceso penal. O sea, esto lo que implica es que cuando hay un proceso penal contra uno de los progenitores, se suspende de manera automática el régimen de visita. Si nos ponemos en un caso violencia de género, por ejemplo, evidentemente, en ese cubículo aislado, parece una buena solución. Uh-huh. Parece una buena solución porque al final es proteger a los menores. Lo que ocurre es que, primero, vulnera el principio de presunción de inocencia, a mi juicio, ¿eh? O sea, esto ya es porque está presuponiendo que la persona a la que has denunciado es culpable, lo cual se carga un poco los principios del derecho penal. Es decir, tú eres inocente hasta que se demuestre lo contrario. Si nos cargamos eso, es peligroso, es muy peligroso. Y después obliga al juez, es decir, quita potestad al juez de decidir. O sea, al final, la potestad del juez es que a la vista de las alegaciones de las partes, tomar una decisión. En este caso, obliga al juez, si hay un proceso penal, porque habla de proceso penal, y obliga al juez a tomar esa decisión de eliminar el régimen de visita. ¿Qué entendemos por proceso penal? Pues una de las cosas que la jurisprudencia va a tener que determinar. O sea, porque no sabemos si es una simple denuncia, una denuncia que se haya admitido a trámite y ya hayan citado a una de las personas, y hasta cuándo. Porque si yo entiendo que una denuncia admitida a trámite, no basta la mera denuncia, sino una denuncia admitida a trámite en el que ya hayan llamado a otra persona y se hayan iniciado diligencias de investigación. Pero si esto, porque he visto, o sea, como ha sido muy polémico, he visto en redes a políticos hablar diciendo que estén 2 o 3 días los niños sin ver a uno de los progenitores, no les va a pasar nada. O sea, hacer esa mera manifestación te da una idea del desconocimiento absoluto que tienen de cómo funciona la justicia. O sea, cuando se inicia un procedimiento penal, si tienes suerte, hasta que se cierre, pasan meses. Si tienes suerte. Depende del juzgado, de la carga de trabajo que tengan. Y como hasta que se termine, si al final entendemos que por proceso penal, un proceso penal que se ha abierto con una diligencia de investigación, hasta que termine con una sentencia firme, hasta que termine con una sentencia firme, pues pasa años. O sea, imagínate que en el mejor de los casos son 2 años. 2 años en la vida de un menor es una vida sin el otro progenitor. Imagínate que después resulta inocente. ¿Cómo se repara eso? No es viable con el sistema judicial que tenemos que se, desde mi punto de vista, que se quite el régimen de visita a un progenitor sin que haya una sentencia firme, o sea, sin que haya un pronunciamiento condenatorio. Esto ya lo regulaba la ley, es decir, que ya se podía hacer y ya se podían limitar o suspender los regímenes de visita si había grave incumplimiento o había cualquier situación de estas. Pero es que ahora lo que hay es un automatismo, que es verdad que el artículo también dice que el juez podrá, a la vista de la situación, fundamentar por qué da las visitas. No, señores, esto es al revés. Hay que fundamentar por qué las quita. Entonces, el miedo que tenemos con esta reforma es que su fin, que no me cabe duda que es intentar proteger a los menores frente a un tema de violencia de género, eso, el sustrato está ahí, uh-huh. Pero el fin no se va a conseguir. No se va a conseguir porque por lo que tememos es que haya una instrumentalización de las denuncias para conseguir mejores condiciones en el proceso civil para poder en progenitores muy enfrentados que tengan la tentativa y porque tienen se le ha tendido la mano para eso. Como eso es una cosa que se produce, porque se produce, los que estamos a pie de campo sabemos perfectamente que se produce, evidentemente hay un riesgo enorme ahí de que eso pase y de que los más perjudicados al final sean los menores. Es verdad que tenemos que tener en cuenta y tenemos que poner en la balanza que hay padres o madres que no deben estar con los menores. Evidentemente, los supuestos de violencia de género O sea, yo es lo primero que haría directamente. Claro. Pero claro, tiene que existir. O sea, yo no puedo decir, bueno, como este tiene una denuncia por violencia de género, automáticamente quito la visita, las visitas, porque tengo que probar que esa denuncia es cierta. Y el problema está en que nuestro sistema judicial no tiene la celeridad suficiente como para adoptar una medida así, que sería buena y que sería estaría un poco protegiendo al menor frente a esos derechos de visita, que si fuera un lapso de tiempo corto, no te digo ya 2 días, pero sí 2 semanas o 3 semanas, sería perfecto. Pero eso es el mundo ideal. El mundo ideal, o sea, el mundo real no es así. El mundo real son 2 o 3 años. 2 o 3 años sin el niño, si después resulta ser inocente, o sea, una denuncia instrumentalizada, es irreparable. O sea, yo siempre, para lo fácil es pensar, bueno, supuesto violencia de género, una madre que está siendo objeto de esta violencia, que también son objeto de violencia los niños, con lo cual lo mejor fuera. Pero pongámonos en la situación contraria de un padre que denuncia a la madre porque le ha agredido, que hay casos también, menos, pero también hay casos, o que denuncia a la madre porque le ha ocasionado unas lesiones y lo denuncia de manera que no es cierto. O sea, con esta reforma, el juez tendría que quitar las visitas a la madre. La madre estaría sin ver al niño todo el tiempo que estuviera el proceso penal abierto, que probablemente, si no es cierto, se instrumentalizará de manera que nunca sea tardar lo más posible, o sea, yeah, ralentizarlo, poner recursos, en fin, hay formas también, sin incurrir en delito, de utilizando los medios que la ley te proporciona, de alargar los procedimientos. Entonces, pensados para el tema de violencia de género, podría ser la solución si en 3 semanas se resolviera ese procedimiento judicial. Si no, no es la solución. Y además, ya te digo, yo creo que esto es inconstitucional porque vulnera el principio de la presunción de inocencia, con lo cual estamos otra vez con normas que no sabemos hasta qué recorrido van a tener, pero que las consecuencias en el corto plazo, si esto empieza así, pueden ser graves, pueden ser graves. Pero está por ver, porque acaba de entrar en vigor, entró en vigor el 3 de septiembre. La controversia entre los distintos operadores jurídicos existe y el miedo que tenemos es ese. Y la forma de legislar no, para mí no es la más adecuada, porque sí que creo que parte de un desconocimiento de cómo funciona realmente la justicia.
Ya, bueno, iremos viendo, porque realmente me parece complejísimo. O sea,
sí.
No tengo ni criterio para poder procesarlo. ¿Teníamos otro cambio más?
Y la otra novedad, esta ha resultado menos polémica, porque yo creo que por lo polémica que ha sido la primera, ya, pero esta era también una cosa que sí que era demandada desde hace tiempo, pero en relación al uso de la atribución del uso del domicilio cuando los padres se separan. Antes del artículo 96 lo que señalaba es que el domicilio se atribuía a los menores y al progenitor en cuya compañía quedaran, ¿no? Y hubo un tiempo en el que la sentencia, los jueces limitaban ese uso pues a 2 años o a 3 años. Todas las sentencias que tenían esa limitación de uso, porque lo habitual es que la vivienda sea de los dos progenitores, si la custodia se la dan a uno, se la dan a los dos, uno de ellos evidentemente tiene que salir de la vivienda. Si se atribuye el domicilio a los menores y a un progenitor, el otro progenitor tiene que buscarse otra vivienda y seguir pagando la vivienda en la que viven su hijo con la madre o con el padre, ¿no? Entonces, ha habido situaciones de verdadera vulnerabilidad económica del progenitor que sale del domicilio, tiene que buscar otra casa y aún así tenía que seguir pagando la casa que tenían comprada a media. Entonces, los jueces empezaron a limitar el uso de ese domicilio, pero el Supremo dijo que no, se podía limitar el uso mientras no se modificara este artículo. Ahora ya se ha modificado y el lapso de tiempo que establece para la atribución del domicilio es hasta la mayoría de edad de los niños, salvo que sea un discapacitado, pues se entenderá que es menor, pero por eso también está incluido en esta ley para que regula, claro, los movimientos de discapacidad.
Está incluido en esa ley, pero afecta a todo el mundo.
Efectivamente, afecta a todos. Y entonces lo que dice es que estará, será para el menor y el cónyuge en cuya compañía queden hasta que todos aquellos alcancen la mayoría de edad. Que en este caso, bueno, hay una limitación hasta la mayoría de edad. Ya el progenitor que sale de la vivienda parece que está un poco más protegido, aunque en cualquier caso habrá que darle una vivienda a los menores cuando, o sea, a los mayores de edad, si siguen siendo dependientes y si siguen estando en casa, que con 18 años el 98% está en casa. Con lo cual, yo creo que es una modificación positiva, por no ponerlo todo en negativo, porque protege también, o sea, beneficia el que esa vivienda se venda, que era el problema que se encontraba en la familia en las que uno de ellos estaba en la vivienda, lo que era la vivienda familiar, sin edie. Claro, hasta que el niño sea independiente, pues échale años. Entonces, claro, son muchos años pagando una casa en la que no estás viviendo, que no puedes vender porque es el domicilio de tu hijo y además tienes que estar pagando otra vivienda. Con lo cual, esto viene a poner un poco el contrapunto de decir, bueno, pues puedo vender la vivienda y cada uno que haga un poco la vida que corresponda una vez que te has separado. O sea, separarse tiene unas consecuencias, como decías tú al principio, legalmente todo afecta a las decisiones, tiene una implicación legal. O sea, cuando te separas, evidentemente, mantener el nivel de vida que tenías cuando estabas casado es complicado, depende de los salarios de cada uno, pero al final la realidad es que tienes que mantener dos casas en lugar de una, con lo cual, bueno, esto facilita que uno de los cónyuges no se quede en una precariedad económica. Yo he tenido casos en los que, bueno, no podían pagar, o sea, prácticamente se quedaban sin nada para comer entre pago de pensión, pago de hipoteca y pago de alquiler. Entonces, y eso sin edie, y los jueces no podían, ahí los jueces no podían hacer nada porque el Supremo cortó esa tendencia jurisprudencial diciendo que hasta que no se modificara este artículo no se podía limitar el uso del domicilio. Con lo cual, ahora se modifica, se limita hasta la mayoría de edad, que me parece una edad razonable o un momento razonable para que incluso antes de que llegue ese momento los padres se hayan puesto de acuerdo para reorganizar su vida. De la otra manera, si era una custodia monoparental, el progenitor que quedaba en casa quedaba como en una situación más cómoda y no tenía ningún interés en vender la vivienda o en solucionar ese problema, que al final es un problema que tienes que solucionar en el medio o largo plazo, lo cual ayuda. Yo creo que esto sí que va a ayudar a que esa solución que tienes que poner a ese problema llegue antes.
Madre mía. Qué complejo todo, Ana.
No, bueno, es que son problemáticas que surgen, que están ahí y que, bueno, vamos avanzando en la regulación y vamos también adaptándonos a los tiempos. Como siempre, ya sabéis que la ley va muy por detrás de lo que es la realidad y bueno, siempre llega tarde. A veces llegan con mejor redacción, otras con una redacción más desafortunada, pero bueno, va llegando. Entonces, bueno, esto sí que va a yo creo que sí que va a ayudar a solventar ese problema en concreto.
Bueno, pues eso es una buena noticia. Esperamos que con el primer cambio, pues a ver cómo se va desarrollando.
Es apelar a la responsabilidad y al uso responsable de la justicia. Claro. O sea, yo siempre digo que debería de perseguirse mucho más y con mucho más ahínco cualquier denuncia instrumentalizada o cualquier denuncia que no se corresponda con la realidad. Para mí hay una carencia en el sistema en perseguir ese tipo de denuncias, porque esto ayudaría mucho a que las mujeres que, por ejemplo, están en un riesgo alto y en un riesgo de ser vejada, de, ya no te digo los extremos que estamos viviendo estos días de asesinato terrible y que, bueno, claro, o sea, evidentemente para proteger de verdad a esas personas necesitamos que el sistema judicial persiga, pero de manera muy grave, o sea, con unas consecuencias muy graves, cualquier denuncia que sea falsa. O sea, para mí falta eso en el sistema, porque eso ayudaría mucho a que cuando una persona, una mujer, llega a un juzgado denunciando un problema de violencia, o sea, se activen todas las alarmas y se pongan todos los procedimientos a su disposición y se las proteja de una manera integral a ellas y a los niños, que claro, son las víctimas también de esa violencia. Entonces, para eso, para que el sistema funcione bien, tienes que tener, lamentablemente, o sea, la naturaleza humana es así, o sea, tienes que tener un miedo a las consecuencias que pueda tener una denuncia falsa, porque se pueden ver en la tentativa de hacerlo o incluso que alguien le sugiera la posibilidad. Porque yo eso lo vivimos cada día. Con lo cual, si se persiguiera eso de una manera más rotunda, la gente se lo pensaría. Y las víctimas, y las verdaderas víctimas estarían más protegidas.
Claro, venimos de, además, un verano trágico, con noticias horribles, con menores que han perdido la vida y que han sido asesinados, y que eso es que es inconcebible que se llegue a esos casos, ¿no? Cuando hay una trayectoria previa, hay una serie de denuncias, bueno, pues claro, entiendo que de ahí viene, ¿no? Y, pero que hay que proteger previamente a esas personas y que se haga realmente, que se pongan los recursos donde se tienen que poner y que sea protección sea real, eficaz y que no lleguemos a esos casos, ¿no? No entiendo ese momento de se ha tomado una medida, pero en la cual, bueno, pues se ha hecho un poco a grosso modo y no sabemos hasta qué punto va a ayudar o no.
Efectivamente, efectivamente. O sea, que la intención es buena, no me cabe duda. Que la realidad no la conocen, tampoco me cabe duda. Entonces, bueno, pues hay que proteger a estas víctimas, hay que proteger a esos niños, sí o sí. Y yo creo que para eso, o sea, es muy difícil. Es muy difícil. O sea, es que al final, una vez que pasa, bueno, pues claro, es que tenía que haberse tal. Evidentemente el sistema ha fallado y veamos por qué falla. ¿Por qué falla? Porque somos lentos. Porque legislación hay suficiente para protegerla, pero somos muy lentos, no tenemos medios, los jueces no tienen medios, no hay equipos psicosociales suficientes, en fin, hay una carencia de medios en la justicia que eso impide que sea más rápida la forma de actuación. Y después esa carencia en la persecución de alguien que va a la justicia a decir algo que no es correcto y que no es así. No, ahí falta ese miedo coercitivo que al final el derecho penal es lo que tiene para evitar la tentación. Para evitar la tentación y que cualquier denuncia de este tipo tenga unos visos de realidad desde el principio. Porque si no es así, la consecuencia debería ser muy mala y muy grave. Y solo así conseguiremos que, bueno, pues cuando empiece, primero, descargar el sistema judicial y segundo, que las personas que lleguen así, bueno, aparte de que, a ver, el sistema con las noticias que últimamente conocemos parece que no funciona, pero funciona. Quiero decir que al final, o sea, el mensaje tiene que ser evidentemente de alerta, pero los juzgados de violencia de género funcionan a la perfección. Las víctimas normalmente están protegidas, pero evidentemente es muy difícil. O sea, no se puede poner un policía detrás de cada maltratador y a veces los medios son insuficientes. Pero por regla general el sistema funciona. Pero claro, en cuanto a evidentemente si hay una víctima ya es un fracaso y hay muchas. Y hay muchas. Pero que tenemos medios, o sea, tenemos legislación para proteger, nos faltan medios. Y nos falta pues perseguir otras cosas que deberían perseguirse.
Pues iremos viendo también contigo cómo evoluciona y nos quedamos con estas noticias. Pues bueno, ahí, a ver qué pasa, hacia dónde va todo y esperando que traigamos buenas noticias la próxima vez.
Como siempre, yo creo que un poco siempre decimos, intentar utilizar el sentido común para que pues no tengamos que acudir a un juez para vacunar a nuestro hijo, no tengamos que acudir a un juez para poner una denuncia que alguien te recomiende para poder tener mejores ventajas en un procedimiento de divorcio. En fin, intentar llegar al juez con un acuerdo para que no decidan por ti y no decida un tercero ajeno Y bueno, sentido común y flexibilidad, que la verdad es que después de esta pandemia la tónica general es que todos quizás estamos poco receptivos al cambio, poco empáticos y un poco, pues eso, cabreadete.
Y eso que volvemos ahora del verano, madre mía. Sí, pero, necesitamos más vacaciones.
El ánimo así en general está crispado. O sea, y bueno, empezando por nuestros políticos que dan un gran ejemplo para llegar a la calma y terminando pues por eso, por nuestra vida diaria y nuestro vecino, nuestro compañero de trabajo o el padre de nuestro hijo.
Pues llamamiento a la calma, amigos, que no lleguemos a necesitar los servicios de nuestros amigos abogados, porque que lo podamos negociar y solucionar todo antes, que es pues siempre más recomendable.
Un mal acuerdo con un buen pleito.
Efectivamente. Sí. Pues Ana, muchas gracias por la actualización, ¿no? Por volver a pasarte por aquí, que me hacía mucha ilusión, y volvernos a poner, bueno, pues actualizar un poco cómo está el panorama, sobre todo a lo que nos afecta a las familias, a pequeños puntos que nos pueden afectar y que, bueno, que te veremos seguro en una nueva ocasión, muy pronto, seguro.
Muchas gracias por invitarme.
Nada.
Siempre un placer estar con vosotros.
Amigos, nosotros nos vamos. Espero que os haya resultado interesante este programa dedicado a, bueno, pues las últimas noticias que nos afectan judicialmente hablando, y que volveremos con un nuevo programa. Ya sabéis, volvemos con la temporada, así que ya estaremos aquí más a menudo con nuevos episodios de Buenos Días Madresfera. Mientras tanto, amigos, ya sabéis, cuidaos mucho, mucho café, mucha vida saludable. Intentad mediar todo lo posible con vuestro entorno, decid hola con la manita siempre que se pueda, y cuidaos un montón. Hasta luego, Mariano. Adiós.
Adiós. Thank you.